Y es lunes, así que tenemos la cita semanal con los amigos del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo. Sé que no es así, pero ya cogí la costumbre, la manía, y no hay quien me la quite. Y total, para lo que queda ese nombre, que enseguida, que en muy poco tiempo lo van a cambiar, pues no voy yo a hacer ese trabajo mental de irlo cambiando. Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, que os queda muy poquito de ser el SEPE, que ya de aquí a nada seréis agencia estatal, ¿no?
Eso es, sí, están ya a la espera de, porque la ley de empleo ya establecía la conversión de nuestro organismo a agencia y estamos pues a la espera del trámite correspondiente para poder aprobar ya ese cambio directamente y entonces cambiaremos el nombre, habremos pasado del INEM al SEPE y ahora pasaremos a la agencia. Española de Empleo.
Con lo que nos ha costado cambiar mentalmente y no llamarnos el SEPE, que todavía recibimos alguna que otra consulta de algún oyente que dice, no, es que he estado en el INEM.
Sí, aún sigue así y cuando nos cambien agencia, pues los que se hayan quedado con el SEPE, pues eso, el SEPE.
Y será un bat y los del INEM seguiréis siendo el INEM, o sea que, será un nombre más a agregar en todo esto. Y nosotros lo que agregamos, Chema, son los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar dudas escritas y notas de voz al 652-868-099 o enviárnoslas, por ejemplo, a través de nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y por si no os ha dado tiempo, lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, Fernando, si estás preparado, vamos con la primera de las consultas que nos han llegado. Al correo electrónico en este caso.
Este oyente nos dice que el subsidio para mayores de 52 cotiza para jubilación, pero nos pregunta si también para muerte y supervivencia. Es decir, si lo estás cobrando, ¿esas bases se añaden o computan para que la persona viuda pueda cobrar paga de viudedad?
Esto es muy curioso. Sí. A mí me ha parecido la pregunta súper curiosa, porque es verdad que hablamos siempre de la jubilación, pero claro, también existe la pensión de viudedad, ¿no?
Eso es. Cuando se cotiza por distintas contingencias. Y en este caso, lo que tienen que tener en cuenta, esta pregunta, fíjate, hasta ahora no nos había llegado.
Por eso.
Pero es verdad que, mira, podemos aclarar. En los subsidios de mayores de 52 años es el único subsidio que existe que cotiza, pero solamente a efectos de jubilación del beneficiario. Es solamente a efectos de jubilación. No cotiza en ningún caso ni cubre contingencias como la incapacidad permanente, la muerte o la supervivencia. Por tanto, mientras lo está cobrando, ese beneficiario va a percibir también la cuantía del subsidio de mayores de 52 años y la cotización únicamente a efectos de jubilación, que esta cotización para este año 2024 cotiza por el 125% de la base mínima, que son unos 1.653 euros mensuales, cotizan por esa base. Entonces, pero claro, en cuanto a las contingencias cubiertas, es exclusivamente la jubilación del beneficiario. En ningún caso cubre, como nos comenta en la pregunta, la incapacidad permanente, la muerte, supervivencia y demás. Es exclusivamente jubilación. Por tanto, podrá tener en cuenta que todo este tiempo que esté cobrando este subsidio tendrá estas cotizaciones a efectos de su jubilación futura.
O sea, para que yo me aclare y seguramente algún oyente que se quede con... no la duda, porque yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Pero por rematar la cuestión.
Sí.
Si una persona que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años se jubila y después fallece, digamos que la pensión de viudedad se queda en función de la pensión de jubilación que tenga esa persona, ¿no? Aquí el problema puede estar si se jubila, o sea, si fallece antes de la edad de jubilación.
Eso es. Ese es el tema. Lo que tiene que tener en cuenta es eso, que solamente cotiza jubilación y, por tanto, digamos que todo lo que vayamos cotizando durante el tiempo que está cobrando este subsidio sirve o se contabilizará para la futura jubilación del beneficiario, exactamente.
Correcto. Perfecto, Fernando. Pues enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos. Buenas.
Buenas. Pues dicho esto, tenemos una segunda pregunta, Chema.
Esta segunda consulta está relacionada con la devolución de las prestaciones por desempleo cobradas tras un despido declarado nulo. Nos cuenta este oyente su situación. Fue despedido el 1 de enero de 2024 y la empresa consideró que fue por causas objetivas. Un sindicato impugnó el despido de forma colectiva al considerar que se trataba de un ERE encubierto. El juez le dio la razón al sindicato y se declaró el despido nulo y su readmisión a la empresa. Nos dice también que ha cobrado prestaciones por desempleo desde que le despidieron hasta la resolución judicial. Y nos pregunta cómo debe proceder para reintegrar al SEPE las cantidades cobradas por desempleo durante este periodo.
A ver, Fernando.
Sí, a ver, en esta situación, él de momento, el beneficiario, no tiene que hacer nada. Porque esto es una situación de lo que denominamos nosotros responsabilidad empresarial. Es decir, el SEPE lo que va a hacer en estos casos es, primero, reclamar las cuantías que haya cobrado el trabajador como prestaciones por desempleo, se las reclamará la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, al haber declarado el despido nulo, la empresa tiene que reintegrar al trabajador y deberá abonarle los salarios tramitación. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer el SEPE? El SEPE, todo lo que ha cobrado la persona o el beneficiario de prestación por desempleo, se lo reclama la empresa. Y la empresa es la que va a devolver esas cantidades al SEPE, descontándoselas de los salarios tramitación que tiene que pagar al trabajador. Por tanto, al final, si los salarios tramitación cubren toda la prestación por desempleo que ha cobrado el trabajador no tiene que hacer nada y será la empresa la que lo devuelve al SEPE y lo descuenta de los salarios tramitación del trabajador, ¿vale? Que lo tengan en cuenta únicamente. Y si por cualquier cosa esos salarios tramitación no cubren toda la prestación que ha cobrado el trabajador y queda un remanente que hay que reclamar, en ese caso sí que el SEPE se dirigiría al beneficiario para que devuelva esa diferencia que quede. Pero bueno, como en esencia se tienen que quedar con la idea que en estas situaciones es el SEPE el que le reclama a la empresa que devuelva las cantidades de la prestación por desempleo cobrada por el trabajador y se lo va a descontar de los salarios de tramitación que va a tener que pagarle al trabajador.
Correcto. Así que, y yo creo que es bastante difícil que se cobre menos de salario de tramitación que de lo del SEPE. Habida cuenta que normalmente se cobra el 70% cubre, claro, ¿no? De la base de cotización de lo que se está cobrando en la empresa, ¿no? Habrá algún caso especial muy particular, pero...
Por eso, por lo general es raro. Por lo general, todas estas situaciones, el SEPE se dirige directamente a la empresa y es la empresa la que paga ese cobro indebido que tiene de prestación, se lo paga al SEPE y la diferencia se lo da al trabajador como salario de tramitación. Esa es la forma general de actuar, sí.
Perfecto, pues te voy a dejar porque vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, que también es un elemento fundamental en el mercado laboral. ¿Que tienes preguntas que trasladar al SEPE sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro? Escríbenos a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o envíanos un WhatsApp al 652-86-8099. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Pues aquí sigue también el amigo Chema, que te va a trasladar la tercera pregunta.
Pues sí, esta tercera consulta es sobre la carencia de rentas para el cobro del subsidio de mayores de 52 años. Teniendo en cuenta que este oyente que se presenta como Ignacio cumple el resto de los requisitos para solicitarlo y tiene sus ahorros en una cuenta en la que le remuneran el 1% y no rebasa el límite de rentas, nos plantea dos preguntas. La primera, ¿se le aplicarán para el cálculo de dicho límite el interés 1% que le pagan efectivamente o el interés legal del dinero 3,25% que es superior y con el cual excedería el límite de rentas?
Bueno, has visto qué oyentes tenemos, ¿eh? ¿Qué nivel? Pues esta pregunta es de nivel.
Ya con detalle de cuál me van a aplicar. A ver, mira, a ver, es fácil. Las rentas que le vamos a tener en cuenta en este caso es son los intereses que le está generando una determinada cuenta bancaria que tiene sobre unos ahorros. Por tanto, eso se contabiliza como renta y lo que se le va a contabilizar es justamente la cantidad de dinero que le genere. en esa cuenta de ahorro. En este caso, el
1%. El 1%, correcto.
En este caso, el 1%, que se quede tranquilo, es lo que efectivamente le genera esa cuenta, que es ese 1%. Así que se tendrá en cuenta ese 1% únicamente a la hora de determinar el límite de rentas. Y nada, nada, únicamente que tenga en cuenta que lo tiene que declarar, que nos lo tendrá que comunicar, y únicamente nosotros, si vemos que está por debajo del 75% del salario mínimo, podrá continuar sin ningún problema, bueno, si cumple los requisitos, podrá continuar cobrando o acceder a cobrar este subsidio a mayores de 52 años, claro.
Y la segunda pregunta
es si se valorarán también como rendimiento presunto el valor de un coche y de una moto que posee este oyente, ambos con más de 10 años de antigüedad, y en su caso, ¿con qué criterios de valoración?
Si te digo yo.
No, en este caso, que esté tranquilo, no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta ni el coche ni la moto con más de 10 años y demás. La norma dice exactamente que únicamente se tendrán en cuenta las rentas o ingresos computables, cualquiera que sean los rendimientos, bien derivados del trabajo, del capital mobiliario, del inmobiliario o de actividades económicas. Por tanto, en este caso esos bienes no se tendrán en cuenta para analizar si cumple o no el requisito de rentas.
Perfecto, Fernando. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muy bien. Buena tarde a todos. Chao.